desde el sur hasta el norte, ahora nuestras ideas se convierten en realidades. Hoy somos capaces.
Somos capaces de contar las buenas historias que se generan en el país, en nuestra querida Colombia. Acabamos de pasar por un proceso de paz, ¿no? Me refiero a esto porque fue hace poco que se firma un acuerdo de paz que de cierta manera le da fin a un conflicto armado de más de 50 años entre el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP. Resulta que después de eso, ¿no? Y se han implementado varios proyectos. Y recordemos que dentro de los mismos acuerdos, pues estaba la implementación de estas zonas veredales, ¿no? Donde iban a estar los combatientes o milicianos de las FARC. Pues allí, maestro, como una zona de transición mientras se reincorpora nuevamente a la vida civil. Ellos han estado allí ya durante varios días y, bueno, varios meses, yo creería. Y resulta que dentro de las mismas universidades, instituciones de educación superior, he visto también fundaciones, organizaciones no gubernamentales y demás que están apoyando estas gestiones y estas labores con los guerrilleros de las FARC, pues hay un proyecto llamado Voluntariado de Paz, donde 160 estudiantes de universidades públicas como la Universidad Nacional, la Universidad Distrital y la Pedagógica viajaron a 10 zonas veredales de las FARC. Pues estamos a esta hora aquí en Zona Norte con Alejandra Otálora. Ella es una de las participantes de este gran proyecto y de este voluntariado de paz. Alejandra, muy buenos días y bienvenida de Sur a Norte.
Buenos días, Miguel. Buenos días, Felipe. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues me presento. Yo soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, décimo semestre de licenciatura en Ciencias Sociales, y hago parte de un proceso en Soacha llamado Soacha como una alternativa, el cual pues se la juega y se la ha jugado por la paz.
Alejandra, también de Soacha.
Sí, claro, sí señor.
De Soacha, y venía, les cuento, venía allá en bicicleta.
Sí, sí señor.
Apoyando
sí.
Que es el día de la bicicleta, el día mundial de la bicicleta, ¿no?
Sí señor, venía corriendo por allá llegar aquí a la cabina, ¿no, maestro?
Transporte alternativo.
Muy bueno, también.
Medio ambiente.
Que tiene que ver con nuestra editorial,
más económico.
Que más adelante, maestro, vamos a hablar.
Sí, señor. Bueno, Alejandra, ¿hace cuánto fue el proceso? Creo que fue hace poco que Alejandra llegó nuevamente a Soacha, ¿no?
Sí, señor. Salimos el lunes santo, y regresamos el sábado. Por cuestiones logísticas regresamos el sábado, porque realmente la vuelta era el día viernes, pero pues por fuertes lluvias nos tocó quedarnos un día más en la zona.
Bueno, ¿y qué zona veredal visitaron?
Bueno, la zona en donde estuvimos es la zona de Mesetas, la zona veredal Mariana Páez, y allí estuvimos tres universidades públicas: la Universidad Distrital, la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, y en total éramos 150 estudiantes en esta zona solamente. Uh-huh. Habían más estudiantes porque pues era una iniciativa que se realizó a nivel nacional en varias zonas veredales del país.
Y esa iniciativa se dio a conocer por qué medios, redes sociales, alguna página web, o cómo se realizó esa convocatoria para todos estos voluntarios ir a esas zonas veredales.
Bueno, lo que pasa es que esta iniciativa nace del seno de una organización estudiantil que es a nivel nacional, que es la Federación de Estudiantes Universitarios, y la convocatoria pues se hace por redes, digamos habían carteles en las universidades pegados, y pues como que se agitó desde las redes, y pues se dio a conocer, digamos por lo menos en nuestro caso, porque yo estudio licenciatura en Ciencias Sociales, pues digamos que los mismos profesores nos hablaban y nos decían como vea y esta iniciativa, se va a hacer esto, esto y esto, el proceder es aquel, entonces como que Digamos, hubo mucho acceso y de hecho las personas que se presentaron fueron... O sea, fue abrumador el número de personas que se presentaron a los voluntariados.
¿Cómo los escogieron? Digamos, después de todas esas personas, solamente se eligieron 160 estudiantes.
En total, se eligieron aproximadamente 800 estudiantes. Uy, por lo que era demasiado. A nivel nacional. Uh-huh. Pero en la convocatoria se presentaron 4.500. Uh-huh. Entonces, bueno, en un primer momento, inscribirse, ¿no? Ya luego uno tenía que hacer un curso virtual en donde habían como unos videos, unas preguntas, etcétera. Y ya el paso a seguir era una entrevista pues en donde le preguntaban a uno cuál era el interés, por qué participar en los voluntariados, si tenía un proceso barrial o un proceso social, cuánto tiempo llevaba, y en donde le preguntaban a uno si estaba dispuesto pues a vivir como unas condiciones sanitarias un poco complejas o más que complejas, de las cuales pues el grueso del estudiantado no está acostumbrado a vivir.
Y bueno, ya nos aclaró, 800 estudiantes, ¿no? Es que varios medios dicen 160, pero nos dice Alejandra, fueron 800 estudiantes de todo el país en este voluntariado de paz. Ahora hablemos, Alejandra, un poco de la experiencia. Yo escuché y vi por ahí algunos opositores, ¿no?, de todo este proceso de paz y demás, que eso tiene nombres propios, y decían que vivían en unas zonas muy cómodas, con lujos, bueno, no sé, cosas como que están muy bien allá. Yo creo que no, yo vi un video de un periodista, de un colega Antonio Morales, que decía, estos son los hoteles 5 estrellas donde están ahorita los guerrilleros de las FARC en estas zonas veredales. Y realmente, no, las condiciones son duras, ¿no? Y yo imagino que Alejandra, que tuvo la experiencia, también nos puede contar eso.
Sí, mira, la verdad es que en términos de la implementación, el gobierno ha fallado y ha fallado mucho, porque efectivamente las condiciones que hay allá pues no son las mejores condiciones como para usted vivir y pues ya instaurarse en un lugar. Digamos, ¿qué es lo que pasa? Prácticamente el lugar a donde nosotros fuimos es, hagan de cuenta, un potrero muy grande, ¿sí? Uh-huh. Y pues, digamos, sin llegar a desprestigiar el lugar, ni mucho menos. Pero, ¿qué hay allí? Allí lo que hay son las construcciones de los cambuches que los mismos guerrilleros han hecho. Allá no hay absolutamente nada más. No hay duchas, no hay agua potable, no hay baños, digamos, convencionales a los que estamos acostumbrados. El agua para cocinar, pues, es un agua del río, en donde se hacen las necesidades, es en chontos, que es, se abre como una especie de hueco en la tierra, ahí se hacen las necesidades y luego se tapa, así como un gato. Uh-huh. y en donde uno se baña, pues es en el río, o ellos mismos han acomodado como una especie de tuberías, pero todo es muy hechizo. Realmente, bueno, llegar a decir que ellos están allá muy bien, yo creo que sí están bien en la medida en que están felices.
Fuera de una guerra.
Exacto. Uh-huh. Porque pues su rostro, su humanidad, su trato, sus experiencias y todo esto que se vivió allí, a mí me dice, bueno, efectivamente ellos están bien porque están unos con otros y porque nunca han querido cargar un fusil, pero que están bien en condiciones materiales y de infraestructura, no. Eso sí es falso y creo que no hay que ir más allá para saber que pues ellos no están viviendo en hoteles 5 estrellas.
Bueno, es que eso es lo que se dice, ¿no? Dice que están bien y que no, pero también por otro lado lo decía también Alejandra, y es que no se han cumplido con muchas cosas, ¿no? Y pues están viviendo en esas situaciones un poco precarias. Teníamos entendido nosotros pues que uno no tiene la oportunidad de ir para saber si es cierto que se hacía un acompañamiento desde la ONU, desde distintas ONGs, desde el mismo gobierno nacional, pero según lo que nos cuenta Alejandra parece que no fuera así, ¿no?
Mira, allá hay presencia de la ONU, efectivamente, pero los mismos guerrilleros nos contaban que hace algunos meses empezaron a llegarle comida, pero comida dañada. Entonces, pues esto efectivamente es un boicoteo a la implementación. pollo dañado, leche dañada. Entonces, hasta que hubo un momento donde, por lo menos en esa zona, dijeron no más, devolvieron los carros. Y desde ese mismo momento, pues ya como que entablaron ahí como una discusión, como bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y ya les están llegando pues los alimentos en mejores condiciones. Pero de ahí a que, digamos, toda la ruta de la implementación se haya cumplido, no es cierto. Además, porque, como les decía anteriormente, lo que se ha construido, entre comillas, ha sido por las manos de los guerrilleros y las guerrilleras. No hay nada, digamos, fuera de lo común, sino, pues bueno, igual es, creo que están acostumbrados a vivir así, sí. Entonces como que eso no hay lío en usted armar su cambucha y dormir ahí, pues porque, bueno, llevan 50 años durmiendo así, ¿no?
Bueno, hablamos de lo que ha pasado en estas zonas veredales después de este proceso de paso, de la firma de la implementación de estos acuerdos. Alejandro, ustedes están con una misión específica, ¿no? Habían ejes como la alfabetización, la salud, pedagogía de paz. ¿Qué fue lo que específicamente realizó Alejandro y el grupo de compañeros con el que estaban allí?
Bueno, nosotras estábamos en alfabetización, pero bueno, en lo personal, la tarea de alfabetizar a mí siempre se me ha hecho muy compleja, muy, muy compleja, y lo digo como maestra. Es una de las tareas más duras. Al llegar allí, pues bueno, yo creo que muchas cosas cambiaron, porque lo que uno puede evidenciar acá en la ciudad, pues es muy poco realmente. Entonces, luego, pues bueno, se hicieron unos talleres, se reevaluaron muchas de las propuestas que se tenían, y también teniendo en cuenta, pues yo creo que era lo más importante, la expectativa pues que ellos tenían allí. Nosotras realizamos, bueno, junto a otras personas, claramente de otras universidades, un taller, pues digamos se llamaba como puntillismo, algo así, pero el enfoque que tuvo era más como desde la pintura y desde el dibujo, la representación de las emocionalidades. Entonces lo que se hacía era que pintaran, como que cartografiaran el lugar. Y de allí empezarán a poner como símbolos o lugares importantes, y por medio de los colores, entonces digamos rojo para la alegría, azul para, no sé, la felicidad, gris para la tristeza, morado para los miedos, y a partir de esos colores, pues hacer una lectura de esa misma cartografía. ¿Qué encontramos? Bueno, primero que todo, era muy bonito ver sentado a un guerrillero o a una guerrillera pintar. Desde lo personal, creo que eso a mí me llenó de emoción, porque bueno, creo que este ya es otro estadio de las FARC, y no solo de las FARC, sino del país en general. ¿Qué encontramos allí? Bueno, en un ejercicio que hicimos con uno de los guerrilleros, él pintaba a la bandera del Partido Comunista Clandestino, la pintaba de rojo, era su mayor felicidad. Tristeza, dijo, yo nunca he sentido tristeza acá dentro de la organización. Entonces fue también algo que como que nos chocó un poco, emocionalmente, no porque no nos gustara que él no hubiese nunca tenido tristeza, sino porque pues los imaginarios que se tienen acá afuera de lo que se vive allí, pues creo que son totalmente contrarios. Pues habían más talleres, había música, habían juegos, hubo uno de reciclaje, había un taller de tejido, habían múltiples talleres.
Ahí yo le pregunto a Alejandra, ¿cómo fue ese proceso de llegar, en este caso, a esa zona veredal, y cómo fue también el recibimiento por parte de, pues, de los exguerrilleros, ya podemos decirlo?
Bueno, no, el recibimiento fue una cosa hermosa. O sea, yo no sabía ni siquiera cómo actuar, porque bueno, íbamos 5 buses, uno de la nacional, 2 de la distrital y 2 de la pedagógica. los dos buses de la pedagógica eran buses de la universidad, uh-huh. los otros tres eran contratados. Entonces, vemos que nuestros buses pues ya son como más fuertes porque pues son diseñados precisamente para, pues, para subir trochas y bueno. Entonces, los dos buses de la pedagógica subieron hasta ya la entrada a la zona veredal y los otros tres buses se quedaron. Entonces, el primer bus en llegar fue en el bus en el que yo iba. Entonces, unos kilómetros antes estaba el letrero de la zona veredal de normalización y transición. Estaba y habían como una especie de tiendas. Y pues claro, o sea, nos salimos por la ventana, les hacíamos pues con la mano que adiós, que, y ellos como muy alegres. Ya luego cuando nos bajamos, la expresión que yo sentí, que yo vi, era una expresión de felicidad absoluta, una sonrisa pues que refleja humanidad, que refleja felicidad, nos abrazaban, nos daban la mano, nos decían que bienvenidos, que muchas gracias por venir, etcétera. Y ya luego, bueno, y ellos estaban pues en, habían como dos entradas, una era donde nosotros nos quedábamos y otra era como uno de los campamentos, por decirlo así. Ellos estaban acomodados ahí en la entrada del campamento y empezaron a salir pues más guerrilleros y más guerrilleros y más guerrilleros de la zona y bueno, luego llegó el otro bus de la pedagógica y les dijimos que habían otros tres buses que no habían podido subir. Entonces ellos descolgaron la bandera de las FARC que tenían en la entrada del campamento, se fueron hasta donde estaban los otros buses y les ayudaron a traer todo, maletas, hay una escena muy bonita porque es como todos los guerrilleros con las maletas, los estudiantes al lado pues también caminando hacia la zona veredal y en la primera fila hay dos guerrilleros con la bandera, digamos como en la primera fila con la bandera. Entonces eso a mí se me hizo un acto pues muy bonito porque fue como, no, ¿dónde estás? Vamos a ayudarlos, no sé qué. Y ya luego nos llevaron hacia donde teníamos que instalarnos y no, tranquilos, tienen hambre, ¿qué quieren? Tienen sed, ahorita les vamos a dar la bienvenida ya digamos como más oficial. Uh-huh. Entonces fue, la verdad, fue un acto muy bonito y creo que la mayoría de personas que estábamos ahí quedamos sin palabras.
Eso realmente rompe los, como lo decía Alejandro, los imaginarios de muchos, ¿no? Que y uno escucha a veces ese tipo de discursos y ese tipo de lenguaje en contra de estas personas, que igual son humanos, ¿no? Hayan hecho lo que hayan hecho, siguen siendo humanos, y esa es la parte que seguramente mostraron o están mostrando ahorita dentro de estas zonas veredales. Y rompe porque simplemente la gente dice, no, un guerrillero es una persona mala. O un guerrillero, él es el que mata, él es el que asesina, él es el que, mejor dicho, comete mil delitos. Y por tanto, entonces, yo no debo relacionarme con él. ¿Sí? Eso es lo que se tiene como imaginario muchas veces, ¿no? No todos los casos. Pero lo que nos cuenta Alejandra es totalmente distinto. Es ver esa parte humana de los guerrilleros y, pues, lo podemos decir, excombatientes de las FARC. En estas zonas veredales. Alejandra, ¿alguna experiencia que hayan conocido de algún guerrillero? ¿Algo que les haya impactado realmente como historia de vida de alguno de los que estaban allí?
Bueno, pues yo creo que cada vez que uno se acercaba a hablar con alguno de ahí, de la zona, era una experiencia única, ¿sí? Entonces, digamos, como varias cosas que me dejan a mí para la reflexión es que, bueno, primero, muchos nos decían, no, yo entré aquí a los 9, yo entré aquí a los 12, yo entré aquí a los 13, y uno les preguntaba, como, bueno, pues, ¿qué lo llevó a usted a que siendo un niño, siendo una niña, pues, eligiera estar en una organización armada? Entonces decía, la mayoría de respuestas era que estaban huyendo de la violencia y del paramilitarismo. Y que la respuesta de las FARC era que no los podía tener porque pues eran menores de edad y que lo mejor era pues que se fueran y no hicieran parte pues de la guerrilla. Y que la mayoría de personas nos decían como no, yo insistí y yo quise estar aquí. A mí no me reclutaron ni me llamaron, yo llegué a donde estaban las FARC. y nos decían a nosotros siempre, lo primero que hacen es ponernos a estudiar. Cuando llegamos así como muy, bueno, a todas las personas, pero digamos a los niños como en un mayor, les dan mayor tiempo para estudiar, entonces duraban 3-4 años estudiando y haciendo, bueno, otras labores, que la rancha, que es la cocina, abrir huecos para las basuras, estudiar, otro tipo de actividades que no era, digamos, la confrontación directa. Y ya luego, pues, ahí sí ya, digamos, como que entraban a ser parte, pues, de las filas ya que iban a la confrontación. Eso por un lado. Por otro lado, creo que es, ellos y ellas hacen parte de la expresión humana más grande que yo he vivido. Y lo digo de verdad y lo digo de corazón, porque yo allí sentí justamente eso, que el rigor de la guerra no le deja mostrar a uno realmente quién es. Pero allí ellos ya eran unas personas felices por no estar en la guerra, por no tener las armas, por decir, yo llevaba 8 años sin hablar con mi mamá y ahora lo puedo hacer. Se comunican con sus familias, están todo el tiempo en contacto con ellas. Y lo más bonito que yo vi allí es saber que ellos están dispuestos y que tienen toda la voluntad de generar nuevos caminos para hacer política. Y nuevos caminos, pues, para Colombia y para ellos mismos, porque en últimas, pues, ellos decían, a nosotros se nos vio obligados a coger las armas, no fue una opción, sino sencillamente tocó hacerlo. Y creo que no olvidaré jamás el rostro de esos hombres y mujeres de plena felicidad y plena humanidad.
Entonces, seguramente todos los que estaban allí no quisieran volver a las armas, ¿no? ¿O están de acuerdo con que se haya implementado, pues, este proceso de paz? ¿Están de acuerdo con que hayan dejado las armas? ¿O de pronto habrá algún caso de que digan, no, yo estaba mejor allá o quisiera estar nuevamente allí?
Pues con las personas que yo hablé y en general, pues, que varios compañeros y luego, pues, como que compartíamos, ellos están convencidos de que el camino no es con las armas, de que el camino es una apertura democrática para hacer política de otra forma. Son personas que están y confían ciegamente en la paz, o sea, no hay la más mínima duda en que ese es el camino, están convencidos y era una de las preguntas que yo les hacía. Yo les decía, bueno, ¿y si a ustedes les toca coger las armas o les toca volver? Y ellos de una vez, su expresión corporal era de no queremos, o sea, no estamos muy bien así y queremos, es la implementación. Y nos decían, ustedes allá en la ciudad, por favor, ayúdenos a que esta implementación sea real, se haga realidad, de que no nos sigan incumpliendo, pues porque en últimas, ellos tienen toda la voluntad, pero si estos acuerdos no se implementan, pues creo que sí llega a ser muy problemático.
Pues ayer tuvimos aquí a un miliciano de las FARC, ¿no? Hablándonos justamente de lo que estaban ellos haciendo, y una de las cosas que nos decía, y lo dejó claro, sí, es a través de la política, a través de las palabras y no de las armas. Lo decía él ayer, que realmente lo que a ellos les sirvió mucho después de que el plebiscito hubiera ganado en el no, porque recordemos, ¿no? Se hizo el plebiscito, uh-huh, ganó un no, entonces todos como que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahí estuvo el país como en un momento de incertidumbre, ¿no? Dijo el guerrillero que lo que a ellos los motivó mucho después de eso, porque eso fue un golpe durísimo para ellos después de lo del plebiscito, lo que ellos los motivó fue la movilización ciudadana que pasó después, ¿no? Usted vio en las calles del país, ¿no? Ustedes lo vieron. Sí, toda la gente que se movilizó, los jóvenes que estuvieron allí en la Plaza de Bolívar también, con sus carpas, hasta que no se implementara, no se iban a salir de la Plaza de Bolívar, por ejemplo. Y así en muchas otras ciudades del país, ¿no? Esto, cuando ellos vieron eso, porque estaban muy tristes y desmotivados, obviamente, por lo que había pasado, dijeron, la gente nos está apoyando y la gente quiere esto, y nosotros no nos vamos a echar para atrás y vamos a seguir, pues, adelante con esta ruta, ¿no? Con esta ruta de la paz. Entonces, son historias y son experiencias que uno escucha, Miguel, que uno le gustaría escuchar siempre de todo esto que ha pasado al país, esta, pues, cruda realidad que ha afrontado Colombia en materia de la guerra, del conflicto, pero que se logra dar soluciones y salidas, ¿no? Y esperemos pues que se sigan implementando muchos más programas como los que ustedes hacen, en los que participó, por supuesto, Alejandra en este voluntariado de paz. Una última pregunta, Alejandra, es si volvería nuevamente a participar de ese proyecto o si quisiera volver nuevamente a esas zonas veredales.
Claro que sí, no lo dudaría un instante, no lo dudaría. Y de hecho creo que la idea es seguir ahí. Porque, bueno, aparte de que la experiencia en sí misma es muy rica, somos mujeres y hombres comprometidos con la paz 100%. Y este tipo de iniciativas nutren al proceso social, el proceso que estamos llevando a cabo como Soacha, como una alternativa, pero además también hace que toda la, digamos, que todas las personas se movilicen y no movilizarse en el sentido de hacer una marcha, ¿no? Sino en el sentido amplio de trabajar por la paz, de construir por la paz, de conocer las realidades desde ellas mismas y no desde lo que nos muestran, nos dicen, nos contaron. Entonces, mi respuesta es un sí rotundo.
Y como maestra de la Universidad Pedagógica, ¿cómo decirle a la gente o qué decirle a las personas para construir paz? ¿Qué puede hacer alguien para construir paz no estando, digamos, directamente relacionado con el conflicto armado del país? Digamos, no siendo víctima ni victimario ni demás, sino siendo una persona del común, ciudadano de a pie, ¿no? ¿Qué puede hacer para empezar a construir paz en torno a esto que ha venido afrontando el país?
Bueno, pues como nosotros no lo hemos peleado desde hace muchos años, y es que la paz no solamente se construyó en el acuerdo, ni se construye con las FARC, ni se construye con el ELN, sino que la paz son esos 200 pesitos del Transmilenio, uh-huh. Sino que la paz son la subida, que no le suban a la canasta familiar como le han subido, es el salario mínimo, etcétera. Entonces, ¿en qué medida somos constructoras de paz? Bueno, en la medida en que exigimos lo que tenemos que exigir para vivir en una sociedad que vaya rumbo a la paz. O sea, no acá no se necesita que haya una reincorporación a la vida civil de todas las guerrillas para que haya paz, porque bueno, eso puede pasar, pero ¿en dónde están las garantías para que la gente tenga una vida digna, un buen vivir, unas condiciones específicas para que se pueda desarrollar como ser humano, para que pueda adelantar sus proyectos de vida, para que la salud sea realmente un derecho? Entonces, la construcción de paz está desde su casa, está en exigir sus derechos, está en construir este municipio, porque creo que acá todos y todas somos constructores de Soacha. Entonces, eso es una de las tantas formas de construir paz. Y otra alternativa, la que yo veo y que yo le comentaba a mis compañeros, es: la gente tiene que vivir de cerca esta realidad, y vivir de cerca esta realidad es acercarse a las personas que están en este proceso, acercarse a las zonas veredales, acercarse a los encuentros ciudadanos, al todo tipo de, digamos, de programa, de evento, de movilización que se haga alrededor de la paz para que la conozca de cerca, porque es que acá el problema es que nos vendieron la idea de que había que votar no en el plebiscito porque estaba la palabra ideología de género, porque los guerrilleros iban a ganar, no sé, 1.200.000, 1.600.000 era el cuento, porque íbamos a quedar igual a Venezuela, pero no conocemos, ni siquiera nos hemos leído los acuerdos, no conocemos la realidad venezolana y tampoco sabemos cuáles son las condiciones en las que viven los guerrilleros, porque además una de las tantas preguntas que yo le hacia ellos es: ¿ustedes reciben un sueldo en estos momentos o han recibido un sueldo mientras están dentro de las FARC? Y la respuesta es no.
Pues está el tema ahí. Yo le sumaría a lo que dice Alejandra el tema de la cultura ciudadana, por supuesto. Se empieza a construir paz también desde la cultura ciudadana, ¿no? No es que usted vaya al Transmilenio y pise al que quiera y empuje al que quiera. Y por eso grandes problemas, ¿no? Y usted ve riñas todo el día por acá en las calles y eso. Y otra de las cosas es, lo decía ella, un derecho fundamental debe ser la salud, y yo creo que otro debe ser la educación, ¿no? Derechos fundamentales y no negocios, como se ve actualmente, y lo digo a manera personal, ¿no? Se ha visto como un negocio. Pero bueno, vamos a empezar a construir eso. Seguramente también desde los medios de comunicación haremos la tarea y la labor de seguir hablando de estos temas que son bien importantes, ¿no?
Que son importantes.
Se nos va mucho tiempo, pero yo creo que vale la pena.
Sí, maestro, que son importantes. Y con lo que dice Alejandra, yo pienso que esta responsabilidad de este cambio recae más que todo sobre nosotros como estudiantes universitarios. ¿Por qué razón? Y nosotros le hemos recalcado mucho en nuestro programa, mucha gente se deja guiar por lo que dicen los medios nacionales. Y esa es, no sé, la falacia, si está bien dicho, más grande que nosotros como ciudadanos y habitantes de este país podemos tener. Entonces, lo decía ella, maestro, lo reitero yo y lo hemos dicho muchas veces en este programa, hay que ser autocríticos, y autónomos en la toma de decisiones. Y pienso que más que ir el hecho de ir a votar o el hecho de ir a una marcha, es tener muy claro a qué quiere usted dejarle a las futuras generaciones de este país, ¿no? Algo ya lo decía ella, fuera de la guerra, y pienso, y algo que, pues, de lo que ella contaba yo me iba imaginando, era la tranquilidad que deben sentir estas personas de no sentirse perseguidos todo el santísimo día, con esa incertidumbre de saber, listo, hoy me levanté, posiblemente no llegué a dormir o algo así, porque me pueden matar. Entonces, eso es algo que me llevo, maestro, en este momento de esta entrevista aquí con Alejandra, maestro.
Muchísimas gracias, Alejandra, por acompañarnos hoy aquí en De Sur a Norte y Uniminuto Radio.
A ustedes muchas gracias por la invitación y nos estaremos viendo para construir municipio y construir la paz acá en esta Soacha que tanto lo necesita.
Claro que ahí sí. Está. Y la Soacha que tanto queremos, por supuesto.